Música W Radio.
Vamos a escucharnos. Vamos a escucharnos.
W Radio.
96.9.
Transmitiendo con 250.000 watts de potencia.
Tlalpan 3000. Espartaco, Coyoacán. 04870.
Vamos a escucharnos.
W. W Radio
96.9.
Vamos a escucharnos.
Por la independencia.
Cuando se alcanza la democracia,
escuchas.
A concluir la
etapa. Bajo la lupa,
en este estudio se aborda.
El agua en México se enfrenta a un gran
problema. ¿Asegurar que es robo en la nación?
Noticias W con Verónica Méndez.
5:03, ya levántense, arriba México, arriba madrugadores. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Buenos días a todos los que despiertan, buenos días a los que apenas van a descansar después de una jornada nocturna. Y vaya que hay muchísima gente que apenas está terminando su jornada. Los abrazamos, los saludamos con mucho gusto y más este fin de semana que arrancó el Buen Fin. Híjole, muchísima gente va saliendo apenas de trabajar. Buenos días a los que están en casa y a los que no pueden quedarse en su casa. Los informo, los escucho y los leo. Estamos en vivo y en directo por la señal de W Radio México 96.9 y ya sabe, también en arroba W Radio con el hashtag Vero Méndez o con el hashtag Noticias W. Cuéntenos cómo amanecieron, pasen por aquí. Bienvenidos todos a la información más importante de México y del mundo, primero que nadie y antes de que salga el sol. Yo soy Verónica Méndez. Hoy es lunes 14 de noviembre del 2022. Son las 5:04 y arrancamos, porque para luego es tarde.
Noticias W.
Buenos días, Ciudad de México. Buenos días, Evangelina Hernández. Hay contingencia ambiental fase 1. Cuéntanos los detalles. Adelante.
Ver, muy buenos días. Debido a que ayer domingo se mantuvo la mala calidad del aire debido a la falta de viento que ayudara a la dispersión de la contaminación en el Valle de México, la Comisión Ambiental de la Megalópolis dio a conocer que se mantiene este lunes la fase 1 de la contingencia ambiental por ozono en la zona metropolitana del Valle de México. Debido a esto, los vehículos que no van a circular este lunes son los siguientes: todos los autos con holograma de verificación 2, los que tienen holograma de verificación 1, pero cuyo último dígito sea 1, 3, 5, 6, 7 y 9, así como los vehículos con holograma 0 y doble 0, con engomado amarillo, es decir, terminación de placas 5 y 6. Pero además se recomienda a toda la población evitar hacer ejercicio al aire libre entre la 1 de la tarde y las 7 de la noche. Hasta aquí la información.
Gracias Evangelina Hernández, así que esté muy atento, va a salir, le toca moverse en auto o en transporte público, hágalo con cuidado. Ya le decía Evangelina Hernández, hay contingencia ambiental fase 1, en un momentito más le daré más detalles. Ahora nos vamos a la Perla Tapatía. Buenos días, Guadalajara. Buenos días, Toño Neri.
¿Qué tal, Vero? ¿Cómo estás? Muy buenos días a ti y a todo el auditorio. Comentarte que ya es lunes, iniciamos esta mañana, inicio de semana, con una volcadura sobre la prolongación López Mateos a la altura de Bugambilia, con saldo de 3 personas lesionadas, mismos que ya fueron atendidos por los servicios de emergencia. Sin embargo, es una arteria muy complicada que, bueno, de aquí que retiene el vehículo van a pasar unas 3 o 4 horas para que tengan precaución. También, por otra parte, aquí en la calle de Santa Celia, de San Martín, en la colonia Plan de Oriente, en Tlaquepaque, registró una riña campal, constante de una persona lesionada por un machete, y también fue atendida por los servicios de emergencia. También comentarte que durante este fin de semana hubo otro operativo militar en el municipio de Tequila, donde fue detenido un sujeto identificado como el Fantasma, el F-25, quien es un jefe regional del cártel Jalisco Nueva Generación y del cártel del Golfo, que opera en Zacatecas. Sin embargo, andaba de vacaciones acá en Tequila, quiso ir al paseo dominical, a las haciendas y todo, pero en ese momento que le caen los elementos del ejército y lo detuvieron, así de que está a disposición de la Fiscalía General de la República. De momento no se ha informado qué fue lo que se le incautó y estaremos al pendiente. Y también esta mañana se tiene contemplado pues un plantón de trabajadores del Consejo de la Judicatura que fueron despedidos de un día para otro, todo por porque pues, su consejero dentro de esta del Poder Judicial del Estado no estaba de acuerdo con algunas situaciones. Le dieron de baja el 1 de noviembre, sin más ni menos, y han estado con esos plantones, con casas de campaña. Así es de que hoy van a estar en Ciudad Judicial a partir de las 10 de la mañana y sobre el periférico poniente entre lo que es Vallarta y Avenida Guadalupe. Pues lo que iniciamos esta semana, muy buenos días.
Muy buenos días, gracias por la información, Toño Neri, te mando un fuerte abrazo. Vamos con las noticias más destacadas.
Noticias W.
Cientos de miles marchan en defensa del INE y en rechazo a la reforma electoral que impulsa el presidente Andrés Manuel López Obrador. Los manifestantes consideran que marcharon unos 600 mil ciudadanos. El gobierno de la Ciudad de México dice que máximo 12 mil. José Woldenberg, el expresidente del IFE, sentenció que no se debe permitir que el sistema electoral del país quede alineado a la voluntad del gobierno. Gracias por defender al INE, expresa el consejero presidente Lorenzo Córdoba. En pleno mitin echaron a andar las fuentes de agua en el Monumento a la Revolución. Dice el gobierno de la Ciudad de México que el sistema es automatizado y ya está programado. Y en otros temas, hay contingencia ambiental, ya lo escuchábamos. Hay fase 1 de contingencia ambiental, no circulan, escuche usted por favor. 1, los vehículos de uso particular con holograma de verificación 2. Número 2, los vehículos de uso particular con holograma de verificación tipo 1, cuyo último dígito numérico sea 1, 3, 5, 6, 7 y 9, así como aquellos cuya matrícula esté conformada por una letra. Tampoco circulan los autos, los vehículos de uso particular con holograma de verificación 0 y doble 0, engomado amarillo, terminación de placas 5 y 6. Del mismo modo, las unidades que no porten holograma de verificación, como los vehículos antiguos, los de demostración o traslado, los nuevos que tienen pase turístico, placas foráneas o con placas formadas por una letra, les aplica la misma restricción que a los vehículos que portan holograma 2. En más noticias, la Fiscalía Capitalina informó que detuvo a la maestra de natación y al salvavidas por su supuesta responsabilidad en la muerte del niño Abner de 6 años mientras estaba en su clase de natación en el Colegio Williams de la Ciudad de México. Al estilo de los pueblos mágicos, el barrio Bravo de Tepito ya tiene su nombre con letras monumentales. Y el viernes, la escritora Margot Glass recibió el premio Carlos Fuentes. Prefiero morirme en un avión que estar en mi casa viendo la tele, dijo Margot a sus 92 años de edad.
El clima del meteorológico.
Vámonos corriendito con los expertos al Servicio Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional del Agua para que no nos sorprenda el clima. Martín Telles, buenos días, bonito lunes.
Gracias, Vero. Igualmente, buenos días a ti, a todo tu auditorio, y también un buen lunes para ti y todos los que nos escuchan. Y pues bueno, bonito y además frío, porque el aire frío que está generando el frente número 8, que por cierto ya está de salida ahí en aguas del Golfo de México, pues todavía mantiene ambiente frío sobre zonas del norte y centro de la República, principalmente, Vero. Y es que bueno, con la condición también de que este sistema de alta presión que tiene un ambiente seco, pues la verdad es que la temperatura nos da una sensación mucho menor a la que se está registrando. Si bien tenemos valores negativos para la zona del norte del país, como pues ya sabemos las áreas muy susceptibles de esto, Chihuahua, Durango, incluso Baja California, bueno, esto presenta valores negativos, incluso hasta -2, -3 grados en estos estados, pero en el centro del país tenemos valores de 4-5 grados aquí en la zona de la Ajusco, y en contraste, bueno, pues la zona del aeropuerto presenta en estos momentos 15 grados Celsius, pero con una sensación térmica mucho menor, apenas acaso unos 8-7 grados es lo que está presentando la temperatura o la sensación térmica para este día. Y como te decía, pues un día mayormente seco, algunos nublados estarán presentes en horas de la tarde, quedarán algunos chubascos para zonas de Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Veracruz, y algunas lluvias aisladas para zonas de San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo y Puebla, incluso algunas áreas en el Estado de México, pero por zonas altas, básicamente conformadas por nieblas que estén presentes durante esta tarde y noche de enero. Lo que es importante señalar es que la presencia del frente número 9, que pues ya está rodeando lo que es los estados fronterizos del norte del país, nos dará vientos fuertes, incluso de 70 a 90 kilómetros por hora para Chihuahua, de 60 a 70 kilómetros por hora para zonas de Coahuila y Durango, y de 50 a 60 kilómetros por hora en zonas de Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, incluso en Zacatecas. Las temperaturas esperamos valores de hasta menos 10 grados para zonas de Chihuahua, Durango y Sonora, ya te comentaba, las zonas más frías, y encontraste valores de 35 a 40 grados Celsius para zonas de Michoacán, Guerrero y Oaxaca. En la capital de la República ya tendría las temperaturas de esta mañana, pero esperamos un cielo mayormente despejado y en horas de la tarde alcanzaba una temperatura de entre 26 y 27 grados Celsius. El viento pues estará apenas cercano a los 30-35 kilómetros por hora, un día muy estable, muy seco, caluroso en la tarde y frío por la mañana. Bueno, esas eran las condiciones para este lunes inicio de semana.
Muchísimas gracias, un fuerte abrazo y feliz semana.
Igualmente, buenos días.
Noticias W.
Pues ahí está el clima, ahí están las noticias más destacadas, mucha, mucha información, muchas noticias este fin de semana, la movilización en defensa del INE, los casos que han conmocionado a la Ciudad de México, el caso de la maestra Citlali Gabriela, el caso de Fernanda, de Ariadna Fernanda. Y bueno, pues varios temas, aparte de los temas políticos, que ayer pues retumbó esa marcha. Unos dicen, no, pues somos, fueron 10,000, 12,000, otros no, estamos hablando de cientos de miles. Bueno, le voy a llevar todos los detalles. Antes de entrar de lleno a la información, le recuerdo que la pandemia del COVID-19 no ha terminado. Hay que cuidarnos, hay que vacunarnos, así que todos colaboremos para evitar contagios. Ya sabemos que estos días son muy movidos. De aquí a fin de año, ¡újale! En los centros comerciales, los conciertos, los eventos públicos, las presentaciones artísticas, mucho, mucho movimiento, pero hay que cuidarnos, no hay que bajar la guardia, ya saben, lavarnos las manos continuamente, estornudar o toser en el ángulo interior del brazo, hay que estar muy bien hidratados, tomar muchos líquidos, mucha agua natural, muchos cítricos, limpiar y desinfectar las superficies de uso común, aunque le digan, no, ya no se usa, ¿cómo de que no? ¿Cómo, caranchos? No, ahorita limpio otra vez mi comedor, limpio la sala donde hemos participado todos, donde nos hemos reunido, hay que limpiar y desinfectar las superficies de uso común, ventile los lugares cerrados, evite las aglomeraciones, que no puede quedarse en casa, le recordamos que estamos en contingencia ambiental, ya le informé puntualmente todos los vehículos que se quedan, que no circulan, ¿va a viajar en el transporte público? Por supuesto que sí, le recomiendo que use cubrebocas, lleve gel antibacterial, hay que limpiarnos las manos constantemente y también le recuerdo que es muy propio que en todos los lugares públicos siga usando el cubrebocas. Ahora sí, vámonos de lleno a la información.
La información al momento.
Extraordinaria la cobertura que han hecho mis compañeros Rocío Jardines, Octavio García, Evangelina Hernández y en todos los estados de la República Mexicana, nuestros corresponsales de la marcha en la defensa de la democracia y la marcha en la defensa del Instituto Federal Electoral. Arranco contigo, Rocío Jardines. Adelante, muy buenos días.
Vero, muy buenos días. Con banderas de México ondeando y el rosa como color preferente en la ropa, miles de personas tomaron el Paseo de la Reforma con pancartas en mano y el mensaje "El INE no se toca" y cumplir la cita anunciada para defender la autonomía del Instituto Nacional Electoral. Antes de las 9 de la mañana, la gente comenzó a llenar los alrededores del Ángel de la Independencia. ¡Viva México! Chairo, entiende, a ti también te mienten y el INE no se toca, fueron las consignas que acompañaron toda la manifestación y que subieron de tono al cruzar la avenida de Insurgentes, donde destacó una cartulina negra y la leyenda "INE, nido de ratas". El himno nacional se entonó en diversas ocasiones por los grupos que llegaron al Monumento a la Revolución, donde el primer presidente del que fue Instituto Federal Electoral, José Waldenberg, pidió seguir en defensa de un INE libre.
Reunidos con un solo objetivo, defender el sistema electoral que varias generaciones de mexicanos construyeron, que ha permitido la convivencia y competencia de la pluralidad y la estabilidad política, la transmisión pacífica de los poderes públicos y la ampliación de las libertades. Todo eso constituye un patrimonio común. Deseamos que México sea la casa que nos cobije a todos. Estamos aquí ejerciendo nuestros derechos.
Y es que destacó la existencia de un problema mayor con la destrucción, se pretende dar desde el gobierno federal con la reforma que analizará el Congreso.
Es que buena parte de lo edificado se quiere destruir desde el gobierno.
El INE no se toca.
Es necesario insistir en eso porque significa no solo una agresión a las instituciones existentes, sino a la posibilidad de procesar nuestra vida política en un formato democrático. México no puede volver a una institución electoral alineada con el gobierno.
Aseguró ello no permitirá garantizar la necesidad de imparcialidad en todos los procesos electorales.
Como país fuimos capaces de edificar una germinal democracia. Dejamos atrás el país de un solo partido, de un presidencialismo opresivo, de elecciones sin competencia ni opciones auténticas, de poderes constitucionales que funcionaban como apéndices del Ejecutivo, de medios de comunicación mayoritariamente oficialistas para abrirle paso a la expresión y recreación de la diversidad política, a elecciones libres, disputadas y creíbles.
En el templete al pie del Monumento a la Revolución, donde un hombre vestido de Miguel Hidalgo y Costilla que animaba al público, Waldenberg pidió a los legisladores evitar la llegada del autoritarismo.
Hacemos un llamado a todos los grupos parlamentarios, sí, a todos sin exclusiones y excepciones, los que conforman las cámaras del Congreso Federal y de los 32 congresos en las entidades, a que defiendan lo edificado en materia democrática y no conduzcan a nuestro país a una etapa venturosamente superada. la del autoritarismo que se auxiliaba de autoridades electorales a modo.
Tras esta movilización, donde no faltó el comentario, somos más de las 12.000 personas que informó el gobierno de la ciudad, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, agradeció ver en un video el entusiasmo de cientos de miles de personas que, dijo, se manifestaron en el país en defensa de la democracia y de nuestro sistema electoral. Explicó que aunque estaba en México, los consejeros decidieron no asistir para que no se descalificara la libre voluntad de la ciudadanía. Pero, mi reporte.
Gracias, gracias, Rocío Jardines, tan extraordinaria cobertura. Como siempre, un fuerte abrazo y me enlazo ahora con mi compañero Octavio García, que también estuvo siguiendo paso a paso y minuto a minuto la marea rosa en defensa del INE. Adelante, Octavio, buenos días.
Con mucho gusto, Vero, muy buenos días, así es. En lo que bien pudo llamarse crónica de una defensa anunciada, miles de personas de la llamada sociedad civil salieron este domingo a las calles de la Ciudad de México para manifestarse a favor del Instituto Nacional Electoral, el INE, y contra la reforma electoral del presidente López Obrador. La cita fue en la Glorieta del Ángel de la Independencia a las 10 horas para partir media hora después, aunque ya desde temprano comenzaba a llegar la gente. En las calles aledañas y auxiliados por un altavoz, la consigna era clara: el INE no se toca.
Amigas y amigos, el INE no se toca. El INE es la democracia que construimos todas y todos.
Y aunque se dijo que era una marcha de carácter ciudadano, figuras destacadas del PAN hicieron su aparición. Por ejemplo, el expresidente Vicente Fox, quien advirtió a López Obrador: o recula o lo vamos a hacer recular.
Hoy los ciudadanos mandan, hoy los ciudadanos se hacen presentes y hoy los ciudadanos vamos a tomar las riendas del país. Estará encerrado solo en su palacio, con gran temor a ver que el cambio ya llegó y que este país se va a abrazar.
Otro más fue el coordinador blanquiazul en el Senado de la República, Julen Rementería, quien lamentó así las descalificaciones del Ejecutivo Federal expresadas a lo largo de la semana pasada en torno a esta movilización.
Muy lamentables, porque en boca del presidente de la República, el jefe de las instituciones de este país, proferir esa cantidad de descalificativos, pues la verdad es que me parece que primero lo rebaja él. Y luego rebaja también a la figura presidencial.
La gran estrella de la marcha fue el líder nacional del PAN, Marco Cortés, quien fue recibido con gritos de presidente, presidente.
¡Presidente! ¡Presidente!
Aquí está la sociedad, aquí estamos la gente de bien, diciendo con claridad que el INE no se toca, que cuidaremos la libertad, la democracia. Porque lo que nosotros mostraremos hoy en la calle, lo vamos a sostener en el Congreso.
Y aunque se tenía previsto que la caminata iniciara a las 10:30, esta comenzó minutos después de las 11 horas. Gente de la tercera edad, en silla de ruedas o con alguna otra discapacidad, jóvenes, niños, adultos, hasta perritos, todos manifestándose a favor del INE.
¡Eso, INE!
Paseo de la Reforma se pintó de rosa, la vía en rosa, por ser una vía primaria, claro, ya que una condición para participar era llevar una prenda de ese color en empatía con el órgano electoral. En el camino se hizo presente también el presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Santiago Krill Miranda, quien dijo que las descalificaciones hacia este movimiento por parte del presidente López Obrador son por miedo y pavor, así lo expresó.
Y lo único que hace por su miedo, y esto es muy importante que se diga, los insultos, las descalificaciones son por miedo, se siente acorralado, y como acorralado está por la gente, por los mexicanos y las mexicanas libres, esos insultos demuestran su miedo, su pavor.
Y así, esta ola rosa inundó de gente carriles centrales y laterales de Paseo de la Reforma. El contingente abarrotó la explanada del Monumento a la Revolución, punto culminante de la misma. Y pasado el mediodía, una vez escuchado el discurso del único orador, José Woldenberg, la marcha terminó con saldo blanco. Ni un graffiti, ni daños a mobiliario urbano, ni pintas, ni destrozos a comercios. De acuerdo con el perredista Fernando Belanzaurán, participaron en la marcha unas 200.000 personas, según sus cifras. Hasta aquí mi reporte, pero muy buenos días.
Buenos días, gracias, gracias por la información, Octavio García. El presidente del INE, Lorenzo Córdoba, agradeció a quienes salieron en defensa de esta institución. Vamos a escuchar lo que dijo Lorenzo Córdoba.
Cientos de miles de personas se pronunciaron en defensa de nuestra democracia
y de nuestro sistema electoral frente a los riesgos de regresión antidemocrática que se viven en el país. Los integrantes del Consejo General del INE decidimos no asistir a esos legítimos actos de defensa de la democracia para evitar que nuestra presencia pudiera ser utilizada para descalificar la libre voluntad de la ciudadanía que hoy se escuchará en las calles para proteger nuestras conquistas democráticas. La democracia y el sistema electoral que hoy tenemos son una obra colectiva y un patrimonio de toda la ciudadanía. En las últimas décadas, muchas generaciones de mexicanas y mexicanos de todas las ideologías y corrientes del espectro político han aportado propuestas e ideas, así como disposición al diálogo, para construir las leyes y las instituciones electorales que hoy tenemos y que son un punto de referencia que, afortunadamente, es reconocido y valorado a nivel mundial.
Ahí está lo que dijo el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba. Agradeció a todos los que salieron a las calles a defender esta institución con el hashtag el INE no se toca. Y después la guerra de cifras, no que fueron 10,000, no máximo 12,000, no que 500,000, no que 600,000. Bueno, Evangelina Hernández, cuéntanos, adelante, buenos días.
Y se demostró que también hay pueblo, no solamente tu
Vamos con Evangelina Hernández.
Buenos días. El gobierno de la Ciudad de México, a través del secretario de Gobierno, Martí Batres, informó que en la marcha del día de ayer en defensa del INE participaron de entre 10,000 y 12,000 personas. Los ciudadanos y organizaciones civiles convocantes a la marcha no se enfrascaron en una guerra de cifras con el gobierno capitalino. Lo que hicieron simplemente, Vero, fue subir fotos y fotos y fotos de los miles y miles de participantes. El único que rebatió esta cifra fue el presidente del PRD, Jesús Zambrano, quien dijo que más de 700,000 personas asistieron a la concentración. Vero, quien sí hizo un balance de esta marcha fue el empresario Claudio X González. En cuanto a participación, 63 ciudades de la República, además de 4 países, participantes cientos de miles, inmuebles vandalizados 0, lesionados 0, acarreados 0, frutsis y tortas 0, convicción de la gente inmedible, amor por México todo. El gobierno capitalino también dijo que el saldo fue blanco. Hasta aquí la información.
Gracias, Evangelina Hernández. Gracias por la información. Nos vamos a Michoacán. Ahí estuvo Yasmín Ferreira. Buenos días.
Vero, ¿qué tal? Muy buenos días a ti y al auditorio. Efectivamente, al igual que en el resto del país, también acá en Morelia fueron entre 35 y 40 mil los ciudadanos que salieron a las calles este domingo aquí en Morelia para unirse a la Marcha Nacional en Defensa de la Democracia. En el contingente que avanzó a lo largo de la avenida Acueducto y Madero en el Centro Histórico de Morelia participaron diversos sectores de la población, partidos políticos, y el grueso de la columna lo conformó los ciudadanos. Al unísono de Queremos Democracia y Vivas para México, la marcha se fue nutriendo al paso por las diversas calles del centro de la capital michoacana. En otras ciudades también fue replicada esta marcha, como en Uruapan, La Piedad y Zamora. La gran manifestación, que duró más de 3 horas, transcurrió en calma y orden y no se reportaron mayores incidentes. Es el reporte que les comparto desde Michoacán. Buen día.
Gracias, Yasmín Ferreira. Nos vamos al norte del país, en Tijuana, Baja California. Ernesto Eslava, adelante, buenos días.
¿Qué tal, Verónica? El reporte desde Tijuana. La manifestación que se registró a las 10:30 de la mañana de este domingo en Tijuana se tiñó un tanto de violeta, ya que integrantes y simpatizantes del partido Encuentro Solidario tomaron, pues, con sus lonas un poco el espacio de esta manifestación, una marcha que se concentró en la glorieta del Cuauhtémoc y que transitó por parte de la zona del río, que fue custodiada por la policía municipal y la policía estatal preventiva. Cabe señalar que entre Tijuana, Mexicali y Ensenada son las 3 sedes en donde se calcula que entre las 3 ya sumadas, 6,000 personas participaron en esta protesta en defensa del Instituto Nacional Electoral en contra de la reforma propuesta por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Lo que sí hay que destacar es que es muy poco usual que los ciudadanos, que los electores salgan a protestar para defender al órgano electoral electoral. Esto se debió propiamente pues a estas campañas y a esta convocatoria nacional en la que el presidente de la República hizo tanta referencia y que se mostró pues a disgusto con las manifestaciones ciudadanas que tuvieron registro y lugar en todo el país. Aquí al menos en Tijuana se registró saldo blanco, no hubo lesionados ni participación de la policía, salvo este tema de custodiar las zonas, la periferia en donde se celebró estas protestas que solamente duraron aproximadamente 2 horas y media en la zona del río de la ciudad fronteriza. Después de esas 2 horas y media se liberó el acceso y la vida económica y productiva siguió su curso como cualquier otro domingo. Es el reporte desde Tijuana, Verónica.
Gracias, gracias Ernesto Eslava. De Tijuana a Durango, Rosa Gausín, adelante.
Este domingo alrededor de 3.000 duranguenses salieron a las calles para manifestar su apoyo al Instituto Nacional Electoral. Con pancartas y consignas como "el INE no se toca", recorrieron la calle 5 de febrero hasta llegar a la sede del órgano electoral, en donde se leyó un manifiesto por parte de la organización Misión Rescate México, que preside Eleazar García. El activista dijo que defender al INE es defender nuestra democracia. Millones de mexicanos en todo el país nos manifestamos en contra de esta iniciativa de reforma constitucional propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Ante ello, dijo, hago un llamado a los partidos políticos a escuchar nuestra voz y les exigimos actuar con libertad de conciencia y emitir su voto en función del interés superior del país y no de un grupo de interés político. Mencionar que en el contingente se tuvo presencia de la sociedad civil, líderes de cámaras empresariales y partidistas, quienes se unieron a las expresiones de respaldo a los órganos electorales. En total, fueron 31 organizaciones las que participaron en la movilización que se llevó a cabo en la capital del estado de Durango y que se sumó a las que se llevaron a cabo en diferentes ciudades del país y del extranjero. Hasta aquí mi reporte desde la ciudad de Durango.
Gracias, gracias por la información. Gracias. Y de Durango nos vamos a Veracruz. En Veracruz está Yadira Paredes. Adelante, compañera, buenos días.
Hola, Vero, ¿cómo estás? Muy buen día para ti, para todo el auditorio W Radio. Efectivamente, en Veracruz también ciudadanos, empresarios, representantes de partidos, integrantes de los mismos, pues bueno, se manifestaron, marcharon en diferentes calles en defensa de la democracia, y es que tan solo en Jalapa, en el puerto de Veracruz, en Coatzacoalcos, en Orizaba y en Córdoba se registraron estas marchas, dieron pie a estas convocatorias para defender al INE. Aquí en Jalapa, esta marcha de más de 3.000 personas salió del Teatro del Estado, ubicado en una de las avenidas pues más importantes, emblemáticas de esta capital. Bajaron por a la avenida Manuel Ávila Camacho, llegaron hasta la Plaza Lerdo, justo enfrente de Palacio de Gobierno, donde gritaron consignas como "el INE no se toca, democracia sí, dictadura no", y también, bueno, pues defendieron la presencia del INE y el trabajo que ha hecho el INE durante toda su existencia. Ahí en la Plaza Lerdo, pues bueno, representantes de las organizaciones que llevaron a cabo esta marcha, que encabezaron esta marcha, como Frente Cívico Nacional, Chalecos México, Poder Ciudadano, Misión Rescate México y otras, Juan Martínez, por ejemplo, destacó que con esta marcha buscan demostrar su descontento con el partido en el poder, con el partido Morena, tachando la propuesta presentada por el presidente Andrés Manuel López Obrador de reforma electoral como regresiva y autoritaria en materia electoral y en derechos humanos. También, pues bueno, el señor Jaime Velasco de Misión Rescate México tomó la palabra en este acto multitudinario que llenó a la Plaza Lerdo y recriminó la propuesta ante un posible riesgo de estabilidad y el actuar pues autoritario del partido gobernante. Así es como se llevó a cabo esta marcha aquí en Jalapa. Se calculaban alrededor de 3.000 personas que inundaron la avenida Manuel Ávila Camacho y posteriormente la Plaza Lerdo. Vero, en el puerto de Veracruz fue menos la gente, pero sí fue importante la presencia ciudadana de representantes de partidos, de empresarios, de activistas sociales que estuvieron ahí pues marchando con estas consignas del INE no se toca. En Orizaba igual, en Coatzacoalcos, a pesar de la pertinaz lluvia que se llevaba a cabo durante toda la mañana, pues bueno, la gente llegó hasta el malecón para poder expresar pues esta defensa del INE. Es así como se llevó a cabo esta marcha en defensa de la democracia aquí en territorio veracruzano. Vero, la información. Muy buen día.
Gracias, gracias por la información, Yadira Paredes. Te saludo con gusto, Brisa Bernal, en el Estado de México. Adelante.
Gracias. Para informarte que bajo la consigna de "El INE no se toca", cientos de personas se reunieron la mañana de este domingo en las inmediaciones de Paseo Colón, en la capital del Estado de México. Esto para mostrar su rechazo a la reforma electoral presentada por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Los marchistas aseguraron que esta reforma no es un tema presupuestal, lo que están tratando de justificar para atacar la democracia. Y quienes fueron parte de esta manifestación caminaron con pancartas en mano donde se podía leer: "Por eso vine a defender al INE", "El INE no se toca", entre otras leyendas. Finalmente señalaron que dicha protesta no es para defender a ningún personaje o titular de alguna institución, sino todo lo contrario, la lucha es solo en favor del INE. Para W Radio, desde el Estado de México, Brisa Bernal.
Nos vamos al sur, ahí está Antonio Ortiz en Quintana Roo, adelante.
En respuesta a la convocatoria nacional este domingo en Cancún, se reunieron más de 2.000 ciudadanos para manifestarse de manera pacífica a favor de la democracia y rechazar de manera categórica la reforma electoral propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador. De acuerdo a los organizadores, fueron alrededor de 3.000 personas quienes antes de las 10 de la mañana de Cancún, 9 de la mañana de la Ciudad de México, se concentraron en la Fuente del Ceviche, monumento simbólico de este destino turístico internacional, para defender la democracia y al INE, y manifestarse en contra de la iniciativa de reforma electoral propuesta por el presidente López Obrador. Mujeres, hombres, jóvenes, familias y mascotas se concentraron en la avenida Tulum, casi a la entrada de la zona hotelera de Cancún, y decidieron caminar del Monumento de las Estrellas de Mar y Caracoles hacia la explanada de la reforma del Palacio Municipal, gobernado por los morenistas y verde ecologistas, para dar a conocer su repudio a la iniciativa presidencial de reforma electoral, al considerar que sería un atentado a la democracia y cuyo propósito es perpetuarse en el poder López Obrador. Ante pancartas y cartulinas escritas a mano y otros con lonas con el logotipo oficial del INE que portaban los manifestantes, los organizadores pidieron a los ciudadanos interesarse más por participar en la política, en los procesos democráticos, y exigir a los 4 diputados federales y 2 senadores morenistas que representan a Quintana Roo para que no aprueben la reforma, al considerar que sería un retroceso a la democracia mexicana. Finalmente, Vero, Radio Escucha, les comento que quizás 2.000 o 3.000 personas sean pocos aquí en Cancún, pero realmente es una muchedumbre si tomamos en cuenta que la mayoría de las personas poco o nada participan en los procesos electorales debido al abstencionismo que hemos tenido, sobre todo en los 2 últimos años, el año pasado en la que se eligieron a presidentes municipales y ahora en este año para elegir a la gobernadora de Quintana Roo. Sin embargo, pues realmente fue un éxito, sobre todo al concentrar a tantas personas que se manifestaron libremente. Vero, una vez más, felicidades por el noticiero y sobre todo por todos los años más que vienen por venir. Muy buenos días a todos y hasta luego. Les saluda Antonio Ortiz.
Gracias, gracias, Toño, gracias por la información. Pues ahí está este recorrido que hemos hecho a lo largo y a lo ancho del país, en el norte, en el sur, en el centro. Vamos a otros temas, vamos a otra información sobre el caso de Ariadna Fernanda, el feminicidio que se investiga. Vincularon a proceso a Rautel. Más detalles con Octavio García. Adelante, Octavio.
Así es, Vero, muy buenos días. Un juez de control vinculó a proceso a Rautel Astudillo, implicado en el feminicidio de la joven Ariadna Fernanda. El juzgador ratificó la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa al imputado y fijó un plazo de 5 meses para el cierre de la investigación complementaria, informó el Consejo de la Judicatura local. Por su parte, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México expresó su beneplácito por este hecho a través de su cuenta de Twitter. Logramos que un juez de control vinculara a proceso a Rautel Astudillo por su probable participación en el feminicidio de la joven Ariadna. No permitiremos que su muerte quede impune, expresó la Fiscalía Capitalina en sus redes sociales. Como se recordará, Rautel Astudillo fue detenido el pasado 7 de noviembre cuando acudió a las autoridades de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León a entregarse voluntariamente. Horas después fue trasladado a la Ciudad de México y se le dictó prisión preventiva por su relación con el feminicidio de Ariadna Fernanda. En la audiencia inicial, el individuo había sido sujeto a la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa en el reclusorio preventivo varonil Oriente, en espera de la vinculación a proceso, toda vez que su defensa solicitó la duplicidad del término constitucional. Además, la Fiscalía General de Justicia capitalina investiga posibles nexos entre el presunto implicado y el fiscal de Morelos, Uriel Carmona. El fiscal morelense ha negado cualquier nexo con el sospechoso, al tiempo que ha defendido la necropsia realizada al cuerpo de Ariadna Fernanda, que arrojó que esta murió por broncoaspiración derivada de una intoxicación alcohólica, pero no de un feminicidio. Hasta aquí mi reporte, pero muy buenos días.
Buenos días, gracias, gracias por la información. Nos vamos al Estado de México, también nos tiene más información ahora sobre el caso de la maestra Citlali, la maestra que desapareció en Ecatepec y que fue encontrada muerta aquí en la Ciudad de México, en la alcaldía de Tlalpan. José Cruz, adelante, buenos días.
Vero, muy buenos días, amigos del auditorio, esta es la información. Jesús Alexis N., de 27 años, y su madre María Isabel N., de 61 años de edad, fueron detenidos e ingresados al penal de Chiconautla por su presunta responsabilidad en el feminicidio de la maestra de inglés Mónica Citlali. El cuerpo de la profesora fue localizado en la autopista México-Cuernavaca, inmediaciones de la alcaldía de Tlalpan, casi una semana después de ser reportada como desaparecida. La Fiscalía General de Justicia del Estado de México informó que tras un intenso operativo en el que intervinieron diversas corporaciones de los tres niveles de gobierno, se ejecutaron cateos en dos inmuebles de la colonia Jardines de Catepec. En uno de ellos fueron encontrados indicios de índole criminalístico, así como objetos propiedad de la docente. Se añadió que también se realizaron diversas entrevistas, se analizaron videos e información de testigos, quienes señalaron que la última vez que se vio con vida a Mónica Citlali fue el pasado 3 de noviembre, cuando se dirigía al plantel educativo donde impartía clases, en las inmediaciones de la vía Morelos, lugar al que nunca llegó. También se supo que Jesús Alexis, quien era novio de la profesora, se acercó a la familia a la noche inmediata a su desaparición con la aparente intención de ayudar a las labores de búsqueda. Sin embargo, amigos de Mónica indicaron que desde esa noche ya no se supo más de él, por lo que fue considerado el principal sospechoso de atentar contra la profesora. La madre de Jesús Alexis N., de nombre María Isabel, lo reportó el 5 de noviembre como desaparecido en una acción que aparentemente intentaba encubrirlo. La Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de México emitió una ficha para tratar de dar con el paradero del joven que laboraba como instructor de un gimnasio. Con las pruebas recabadas, un juez liberó órdenes de aprehensión y cumplimiento, el cual el mandato judicial se desarrolló en contra de Jesús Alexis N. en la colonia Jajalpa, muy cerca de la escuela privada donde la maestra daba clases. María Isabel N., una mujer de la tercera edad, fue detenida en la colonia Jardines de Catepec por el delito de encubrimiento. Los restos de Mónica Citlali, de 30 años de edad, fueron sepultados en el Panteón Guadalupano de Catepec, luego de que sus familiares y amigos le dieran el último adiós en su casa ubicada en la colonia El Salado del municipio de Atenco. Deja en la orfandad a una menor de 11 años de edad. Hasta aquí la información. Muy buenos días.
Buenos días, gracias, gracias, José Cruz. Mientras tanto, la agrupación Zoé dedicó su segundo concierto en el Palacio de los Deportes a Sofía y a Esmeralda, las hermanas que murieron el pasado jueves luego de caer en una coladera mientras se dirigían al recinto para verlos en vivo. El cantante León Larregui dedicó palabras de pésame y pidió un minuto de silencio en el escenario, en el que colocaron un pequeño altar en honor a las jóvenes con veladoras encendidas y algunas flores. Y todavía siguen buscando a ver quién es el culpable de que no había una maldita coladera ahí, una tapa de una coladera en la alcaldía Iztacalco, que cobró la vida de estas dos jovencitas. ¿Qué hacían? Iban al concierto. Es un lugar muy transitado. Es un lugar muy transitado y personas que viven en esa zona de la alcaldía Iztacalco ya habían denunciado que había una coladera que estaba destapada, que era muy peligroso, que de hecho cuando fue la Fórmula 1 una persona, una señora se había caído ahí, afortunadamente no se fue al fondo, pero se había caído. Ya habían reportado desde hace tiempo, no es algo nuevo, no es algo que ¡ay! Se llevaron la tapa anoche y no. Esa coladera tenía meses destapada, meses. Ah, pero ya quedó, rápidamente fueron a tapar el hoyo. Ahora sí que como dicen por ahí, ¿no? Ya a tapar el hoyo y no, nadie sabe y nadie supo. Mientras que Sofía y Esmeralda perdieron la vida por esa negligencia, por esa irresponsabilidad de la alcaldía. En las redes sociales siempre hay mucho de qué hablar, siempre hay mucho que comentar, pero ¿quién es quién en las tendencias? Buenos días, Luis Ávila.
Tendencias en redes. Mi querida Vero Méndez, me da muchísimo gusto saludarte en este lunes, iniciando la semana. Bueno, pues.
También, Luis, me da mucho gusto.
Sí, y gracias, Berito. Pues muchas cosas, por supuesto, la marcha sí. Que se dio en diversas ciudades de este país y, por supuesto, también en la capital. Bueno, pues congregó a muchísimas personas, ya lo decías tú. Bueno, pues ahí de repente un juego entre que si fueron 10.000, 12.000 personas, decían las autoridades de la Ciudad de México y, por supuesto, quienes asistieron, quienes organizaron, dicen, no, pues somos muchos más. La verdad es que las fotografías dan cuenta de una participación importante en la capital de este país. Grandes, pues esta avenida grande, ¿no? Reforma, a final de cuentas, esperando, digamos, comenzar a marchar. Ahí esta concentración, bueno, pues sí, juntó a bastantes personas. Así que, bueno, pues parte, por supuesto, de las redes, la pelea entre Max Verstappen y Checo Pérez.
¿También?
Y, por supuesto, que hoy se da la lista definitiva para la selección mexicana.
¿Los convocados?
Exactamente, los convocados que estarán jugando ya el próximo martes, aquí más o menos al mediodía. Allá en Qatar, el miércoles tienen un partido frente a Suecia en España, así que bueno, pues en teoría ya debería estar la lista el día de hoy. Bastantes críticas hacia el Tata Martino porque se filtró la lista y a final de cuentas,
¿sí?
Bueno, pues ahí está. Ahí está.
Le ganaron al Tata con la lista y entonces, no, pero espérense, la oficial es hasta el lunes, ahí está el caso.
Así es.
Bueno, así arrancamos la semana. Vamos a una pausa muy breve y regresamos para el final.
W. Escuchas W Radio. Si es radio.
W Radio.
Radio.
Escuchas
W.
Si es radio.
Es W.
Una estación de Radiopolis.
Comienza el camino rumbo a Qatar 2022.
Solo restan 6 días para el Mundial.
W Radio y W Deportes. Somos.
Somos. La voz del fútbol.
Si es radio. Es W.
W Radio. Una estación de Radiopolis.
Escuchas.
W
Radio. W Radio.
Escuchas.
La voz de la América Latina desde México.
Si es radio.
W Radio. Es W.
Noticias W.
5:49, que no se le haga tarde, que no se le haga tarde. Gracias, gracias queridos madrugadores, porque cada vez es más grande nuestra comunidad de todos los que trabajamos y de todos los que nos informamos antes, pero mucho antes de que salga el sol, a pesar de que estamos en el horario de invierno en el que amanece más temprano, antes de que salga el sol, usted tiene la mejor información aquí en Noticias W. Omar Ruiz, hola Vero, saludos, listos para empezar la semana, un fuerte abrazo, Omar, gracias. Martín de los Santos anda por acá y dice a iniciar el día con toda la energía y con toda la actitud, ¿cómo no? Claro que sí, Martín, a echarle ganas, lo que nos toque hacer, lo que nos toque realizar. Sergio Hernández, Vero, saludos desde Piedras Negras, gracias, gracias Sergio, muchísimas gracias por tu mensaje, también les mando un saludo. Gracias a quienes nos escuchan en Piedras Negras, Coahuila. Tenemos muchos seguidores por allá en Piedras Negras, particularmente. Mario Mora anda por acá. Buenos días, Vero. Buenos días a todos los madrugadores. Listos ya para esta semana. Y esperemos que los políticos se den cuenta que hay que cuidar al INE. Sí, es todo un tema, todo un tema. Sobre todo porque decían ayer increparon al dirigente nacional del PRI. Le dijeron, ay, ¿usted qué diantres hace aquí si a la hora de votar se ve vendieron a Morena, a la hora de votar usted votó a favor de la militarización del país y Alejandro Moreno no, pero en el INE sí, no vamos a apoyar a Morena, vamos a defender al INE. Bueno, se va a poner muy bueno el debate en el Congreso, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado de la República. Ya terminaron de aprobar el presupuesto en San Lázaro y entonces ya en los próximos días arrancarán con la discusión del dictamen y de la iniciativa que impulsa el presidente Andrés Manuel López Obrador. Simplemente palabras más y palabras menos para desaparecer el INE y para que sea la Secretaría de Gobernación la que organice las elecciones y así, fácil y sencillo, pues sea el propio gobierno el que organice los procesos electorales, que porque salen muy caros, que porque son unos clasistas, que bueno, el mismo INE que organizó el proceso electoral en el que él ganó es ahora el INE al que el presidente López Obrador ataca abiertamente. También por acá me pregunta me pregunta, Clau me dice, pero no alcancé a escuchar bien, por favor, ¿me podrías repetir si los autos con engomado cero y doble cero hoy circulan? No circulan los autos con engomado cero y doble cero, terminación de placas 5 y 6. 5 y 6, aunque tenga cero y doble cero, terminación de placas 5 y 6. Por acá responde Doña Sarcástica y dice, y entonces, ¿ahora cuál es la diferencia de tener calcomanía cero y doble cero? Se supone que los que tenemos calcomanía cero y doble cero, pues garantizan que no contaminan nuestros autos. Vaya situación, Doña Sarcástica, así es. Así es la cosa. Estamos en fase 1 de contingencia ambiental y pues ya saben, todos los malpensados decían, no, mira, activan la contingencia justo a unas horas de la marcha. Pues con mayor razón me lanzo a la marcha. Pues ahí estuvo la marcha, no detuvieron ni las contingencias ambientales, ni que les echaron a andar las fuentes en pleno Monumento a la Revolución. Hágame favor. Y dice el gobierno de la ciudad, no, es que sabe que están automatizados y nadie los puede detener. Hágame usted el reverendo favor. Y pues sí, mojaron algunos de los manifestantes. Nash, te abrazo mucho. Buen día por acá. Elsa Marta también, Mix Romero. Un abrazo. Se quedan en Así las Cosas. Ya saben, la mejor información con Gaby Barkentin, Javier Risco y la voz informativa de las mañanas, Ivette Varga Ávila. Así las Cosas, el mejor noticiero de la mañana, su mejor compañía, el mejor análisis, la mejor plática y la mejor información. Yo las espero mañana a las 5, porque para luego es tarde.
Noticias W.
W.
Escuchas W Radio. Si es radio.
W.
W Radio.
Radio.
Escuchas
W.
Si es radio.
Es W. Una estación de Radiopolis.
La Copa del Mundo no solo es fútbol. Las historias del Mundial. Somos la voz de Qatar 2022.
¿Cómo llegó Arabia al Mundial? La selección de Arabia Saudita para muchos es una de las grandes incógnitas de la Copa del Mundo de Qatar 2022. Sin embargo, la realidad es que los árabes lograron clasificarse de manera invicta, haciendo una gran eliminatoria ante rivales como Japón y Australia. El combinado de Arabia comenzó su camino en la fase 2 de las eliminatorias asiáticas. En esa ronda ganó 6 partidos y empató 2 para avanzar como primero de grupo. En la fase final fue donde también logró avanzar como primer lugar del sector, dejando en el segundo puesto a la selección japonesa
y en la tercera posición al combinado australiano.
En total, ganó sus 5 partidos como local, apenas tuvo una derrota en su visita a Japón y logró empatar en Sydney ante la selección de Australia. La única derrota en los 10 encuentros de la eliminatoria fue ante China. Pero en ese momento ya estaban clasificados a la Copa del Mundo de Qatar 2022. Con 23 puntos de 30 disputados y como primer lugar de la Confederación Asiática, es como llega la selección de Arabia Saudita al Mundial, con la ilusión de sorprender a propios y extraños. En donde, por cierto, compartirá el grupo C con la selección mexicana, Argentina y Polonia. W Radio, W Deportes, emisora oficial de la Copa del Mundo de Qatar 2022.
El Mundial por W. Somos la voz de Qatar 2022.
De Película W.
El programa de cine
de W Radio.
Alejandro González Iñárritu, en verdad muchísimas gracias por estar como nuestro invitado especial y compartir con nosotros esta grandiosa experiencia fílmica que es Bardo, falsa crónica de unas cuantas verdades. En la película hay una parte donde te ríes de tus críticos, aquellos que dicen, no acabó la universidad, pero es doctor honoris causa de la Universidad Nacional. ¿Qué significan los años universitarios?
Fui un pésimo estudiante, no tuve nunca grandes maestros, solamente uno, Carlos Marín fue un periodista que era muy buen maestro. Esto también Carlos, pero en realidad sí, no, vaya, sí fue conocí a muchos amigos que hoy son mis amigos, creo que la universidad mi recuerdo es más afectivo que académico, te lo podría decir.
De Película W
con Gaby Carr
y Leo Luna.
De Película. Viernes 8 de la noche,
sábado 2 de la tarde.
El programa de cine
de W Radio. De Película W.
Adiós y buena suerte a México. Antes de su debut en Qatar 2022, la selección mexicana de fútbol calienta motores en España. Miércoles 16 de noviembre,
Último partido antes de la Copa del Mundo. Desde el Estadio Montilivi, México contra Suecia. Contra Suecia.
¡Atención, que viene un disparo! ¡Golazo! ¡Gol!
Sigue el partido en exclusiva a partir de la 1:00 p.m. por W Radio. Somos la voz de Qatar 2022.
Camino rumbo a Qatar 2022.
Solo restan 6 días para el Mundial.
W Radio y W Deportes. Somos
la voz del fútbol.
Hola, ¿qué tal? Soy su amigo Orbelín Pineda. El Mundial se vive por W Radio y por W Deportes. Saludos.
W Radio y W Deportes.
Las estaciones oficiales de Qatar 2022.
Esto es un poco de lo que podrás escuchar en el Corona Capital 2022.
Boom Clap, Charlie XCX. Boom Clap, sound in my heart, the beat goes on and on and on and on. Boom Clap, you make me feel good, come on to me now. Boom Clap, sound in my heart, the beat goes on and on and on and on. Boom Clap, you make me feel good, come on to me, come on to me now.
Viernes 18 de noviembre.
Capital 2022.
Curva 4 del Autódromo Hermanos Rodríguez. Escucha nuestra cobertura a lo largo del día en los diferentes espacios de W Radio.
Si es el Corona Capital, es W Radio. W Radio 96.9.
Tlalpan 3000, Colonia Espartaco, Coyoacán, Ciudad de México.
Tlalpan
3000, Colonia Espartaco, Coyoacán, Ciudad de México.
Así las cosas, el espacio informativo de W Radio. Así las cosas. Gabriela Bargentin, Javier Risco.
Así las cosas.
Ya comienza
la información.
Así las cosas, W Radio.
Reunidos con un solo objetivo, defender el sistema electoral que varias generaciones de mexicanos construyeron.
Los integrantes del Consejo General del INE decidimos no asistir a esos